Argentina exaltada en el aire de la 91.9 Mantra FM. Un tema que, bueno, vamos a estar aprovechando en este día que mucha gente ya está en su casa y que tenga la oportunidad de seguirnos. Quiero presentar a Alejandro Lodi, él es astrólogo, ya ha estado aquí con nosotros en otra oportunidad. Investigador, voy a ponerlo así, yo no sé si él se autonomina así, pero sí, de acuerdo, sí. Siguiendo tu trabajo, sí. ¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, muy bien.
Pero sí. Investigador y investigador sí. También de un poco de la historia, ¿no? De la República Argentina.
Bueno, claro, porque la astrología es tan generosa y vasta en su potencial de significado que puede significar destinos individuales, destinos comunitarios, destinos planetarios, así que sí, también la utilizo para eso. Y el tema, vos dijiste una palabra, investigación. Hay un montón de gente que sabe astrología, hay un montón de astrólogos formados, muy pocos investigadores.
Eso es cierto, he conocido pocos.
Sí, y hay una urgencia por investigar, porque lo que ocurre si no es que estamos repitiendo lo que otro dijo en algún momento, sin tomarnos no el trabajo, el placer de investigar, ¿viste? De descubrir regularidades en los destinos individuales, en el propio destino, en el destino de un país.
Porque ahí uno hace que la astrología pase a ser una herramienta de ayuda al proceso de cambio, ¿no? Porque bueno, cuando claro. Uno ve los problemas que pasaron en el pasado, claro. Y que había una configuración en el cielo determinada y que hoy se repite esa misma configuración, bueno, a lo mejor hoy hay que ver algo que no vimos en ese
totalmente.
Momento, ¿no?
Fundamentalmente, una herramienta para comprender lo que ocurre.
Claro.
Que no es entender, digamos, ¿no? Sino para incluir variables que en nuestra lógica cotidiana se escapan, ¿viste? Uh-huh. Variables sobre todo que están ligadas a procesos, de que lo que ocurre no se ha inaugurado hoy, lo que ocurre viene de un lado y va a ir hacia otro lado, ¿no? Todo lo que ocurre es fase de un proceso. Esto es, ¿viste? Una piedra básica del edificio astrológico.
Que hay que
¿no?
partir de ahí, sí o sí.
Cada cosa que ocurre forma parte de un proceso. Bien. Nada está ajeno a un bien. Proceso, ¿no? Ya comprender lo que ocurre en la lógica de proceso, primero desechiza la excitación o la exaltación, como decías hoy, del momento, de la reacción a lo que pasa. Porque si estamos siempre reaccionando a lo que ocurre, nos perdemos la lógica de proceso, ¿viste? Bien.
Ale, ¿por qué está exaltada la Argentina? ¿No? Digamos, estamos viviendo en tiempos donde se ve mucha exaltación, fundamentalmente se ve mucha violencia. Y pensaba, digo, bueno, ¿cómo, qué configuración está dando para que esto,
bueno, ¿te acuerdas que
esto se dé, ¿no?
Ahora, nos sí. Hablamos de que era tiempo 2016-17 que la emergencia del oscuro, ¿viste? De lo pulsional,
sí.
A nivel colectivo. Como había sido año 77-78 y habíamos hecho una sí, pequeña sí. reseña histórica. Lo que está saliendo es, se está cobrando evidencia la pulsión a nivel colectivo. Y sobre todo también lo que ha sido reprimido, lo que ha sido oculto, la sombra de la conciencia colectiva, ¿no? Lo que no quisimos ver o no pudimos ver, hasta este momento quizás fue eficiente reprimirlo o darle un contexto que lo hacía digerible, y hoy ya es nauseabundo, no es digerible. Esto es o para entrar en un colapso en la historia, en la vida de una persona, sería una crisis casi psicótica.
Ah, mira.
No estoy usando las palabras antojadizamente, sino situación de doble vínculo, ¿viste?
Okay.
O enloqueces o ocurre lo creativo.
Así está la Argentina hoy.
Sí, exactamente. El 2015 había un clima de que ocurra algo que no estaba previsto. No que ocurra lo que aseguraba la continuidad, sino que ocurra algo que obliga a mirar las cosas de otra manera. Y 2016, ese clima de que ocurra lo nuevo se encabalga con que ocurra lo que no queremos ver, lo que estuvimos reprimiendo y demás. Lo peor, como dijimos aquella vez, sería polarizarnos, o sea, está ocurriendo lo peor.
Claro, claro.
Y creer que toda la mugre que estamos, que todo lo antipático, todo lo que nos asusta, que está emergiendo, es culpa de alguien, ¿no es cierto? O sea, lo peor que podemos hacer...
Señalar con el dedo.
Y generar un chivo expiatorio, ¿viste?
Está bueno esto que decís.
Sí, porque en un plano, acá hay que habilitar otra cosa que habilita la astrología, ¿no? La realidad es multidimensional. En una dimensión están los hechos que tienen victimarios y víctimas. Y está muy bien operar sobre ese nivel. Ahora, hay otra dimensión en donde victimarios y víctimas están jugando un juego que los incluye a ambos y que tiene un diseño. Si nos hechizamos en identificar victimarios y víctimas, nunca vemos el diseño que está por debajo.
Claro.
Y lo creativo es cuando salta el diseño.
¿Y qué hay que hacer para que salte ese diseño, entonces? O sea, ¿de quién depende que salte ese diseño?
En los procesos colectivos depende de la masa crítica de la conciencia colectiva, de que se anime a ver lo que va a contradecir la imagen encantadora que tenemos de nosotros mismos, en el caso de lo colectivo, ideológica y demás, ¿no es cierto?
¿Lo podés poner un ejemplo si fuera en una persona?
Y, mira... Menos mal que no me está esperando nadie a la salida de la radio, ¿no? Pero si somos honestos y lo vemos como una experiencia de laboratorio en la que estamos involucrados, lo que ocurrió con el caso Maldonado es muy significativo.
¿Viste? ¿Por qué? A ver.
Y porque la primera reacción fue encajarlo en un molde conocido y que necesitamos que se repita. Las Fuerzas Armadas son aberrantes, son represivas, lo han secuestrado, lo han torturado y se repiten las mismas consignas de hace 40 años con el movimiento de derechos humanos y con todo lo que ocurrió con los desaparecidos, aparición con vida y demás. Es decir, ante un hecho nuevo, necesitamos que ese hecho replique lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos y en lo que hicimos identidad. Somos los
que
buenos.
Nos recuerde. Hay, ¿no?
Cierto colectivo es bueno, otro colectivo es malo. En cierta dimensión y en cierta época, eso pudo haber sido cierto. También puede ser que hayamos generado chivos expiatorios. Toda la maldad y todo el desprecio por la vida y toda la justificación de la muerte quedó en un sector: el poder militar.
¿Crees que estamos en un momento de dar vuelta a esa página un poco de que lo militar no sea tan malo como tampoco sea tan bueno? Porque fíjate que vos trajiste el ejemplo de Maldonado. Y detrás de eso, para mí me llamó mucho la atención, desaparece el submarino San Juan, en donde volvemos a poner la mirada en las fuerzas...
Muere este chico, Nahuel.
Sí.
¿No?
Muere el chico, o sea,
que de pronto no provoca... ni el 1% de la reacción que provocó
Maldonado.
Sí. ¿No es cierto? Esto no se entiende. Hay que tomarlo con la, viste, como una sustancia del inconsciente, como la sustancia de los sueños. En el mejor de los casos, como una alucinación. En el peor de los casos, o como un momento de estar en contacto con otro orden de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la evaluación que hacemos en nuestro nivel ordinario de realidad, no puede comprender lo que está ocurriendo. ¿Viste? O sea, lo que está ocurriendo es símbolo de otra realidad, que no podemos ver porque en principio lo sentimos que amenaza el mundo que hemos
construido. Claro.
¿Viste? Si la conciencia colectiva en suficiente masa crítica se anima a dar ese salto, esto puede ser una regeneración y una, ¿viste? Y un fenómeno. El inside de Mandela, en la cárcel.
¿Cómo se vería ese salto, según vos? ¿Cómo se manifestaría en lo social ese salto?
Trabajo de Hércules, ¿viste? Cuando trabajo de Hércules, obturar las salidas, poner piedras en las salidas de la caverna, que sería la salida fácil, y obligarnos a una resolución que va a traer una comprensión distinta, radicalmente distinta a la que vemos. Todavía hoy los valores de la democracia son revolucionarios para nosotros.
Sí.
O sea, nos cuesta el paradigma democrático que ya tiene 200 años de antigüedad. O sea, desde cierto punto de vista, lo decepcionante, quizás estoy exagerando, pero realmente me pasa esto, yo creo que tenemos un comportamiento predemocrático. Quiero decir, Cuando pretendo hacer una manifestación que por la violencia asalte el Congreso y frene una sesión, estoy diciendo que el poder de la calle prevalece
sobre
el poder democrático. Del poder institucional. No es ni bueno ni malo, pero es predemocrático.
Claro.
O sea, tenemos que revisar cosas muy básicas.
Por eso, pero hemos sido un país que ha tenido varios golpes.
Sí, claro.
Militares, ¿no? Entonces yo pensaba esta cosa cíclica que ha tenido la Argentina, sí. Ahora, ¿no? De alguna manera emerge con este gobierno y está como en la en algunos grupos, digo yo, ¿no? Que está siempre disponible esa información, como si este gobierno no fuera a terminar su mandato, como si este gobierno tuviera...
Hay una necesidad de que ocurra eso, ¿verdad?
Claro,
para justificar el
modelo. Pero pregunto, ¿por qué siempre caemos en ese mismo lugar?
El hámster en la ruedita se pega porrazos y sigue en la ruedita, ¿viste? O sea, podemos ser hámster que se pega golpe cada rato y sigue en la ruedita.
Claro, pero apelando a tu conocimiento sobre astrología... Sí. ¿Qué es lo que hace que la Argentina finalmente siempre caiga en el fantasma del golpe? O en la posibilidad del golpe, del colapso. ¿Qué es lo que...? Digamos, bueno, porque ahí, digo, si esto es de natal,
bueno,
y no lo podemos cambiar, no, digo, bueno, ya es otro trabajo.
No hay fatalidades en la carta natal, ¿viste?
Ok.
No hay fatalidades. Como son símbolos, hay niveles de significado donde esos símbolos se chocan y hay niveles de significado donde puede emerger una armonía complementaria, ¿viste? Argentina es muy subjetiva, muy canceriana, muy lunar. ¿Esto qué significa? Hay un deseo de que la realidad sea como mis necesidades necesitan que sea, como lo que yo necesito que sea. Esto implica un fatal choque con la realidad. O mejor dicho, para que acepte la realidad, tiene que ser por colapso.
Ok.
Porque hay un rechazo. Ya hubo señales para de invitación a aceptar la realidad. Como esa realidad frustra fantasías en las que quiero seguir viviendo, como quiero seguir creyendo en los Reyes Magos, aunque ya vi a mis viejos poner el paquetito en los zapatos, sí, elijo seguir creyendo en los Reyes Magos, y el choque es... El choque es mucho más duro del que en realidad... La decepción es mucho más dura, claro, o la aceptación de la realidad es por un impacto mucho más duro con la realidad de lo que tendría que ser.
¿Este es es la línea de pensamiento canceriano la que estás planteando?
En realidad es una polarización, es una polarización de lo canceriano.
Ok.
Porque el otro lado de la polarización es no hay que atender a las subjetividades, la ley es fría, hay que imponerla sin que tiemble el pulso. Y pasamos de gran parte del siglo XX, ¿no es cierto? O gran parte de la historia, de gobiernos que protegen como padres protegen a sus niños, sí, dejando inmaduro al pueblo, a regímenes estrictos en donde la realidad se impone por imposición o por autoritarismo.
Eso lo militar, digamos.
Bueno,
entramos.
Y está siempre en bandeja. Quiero decir, en minúsculo.
Por eso te digo...
En minúsculo. Si Macri firmaba un decreto de necesidad de urgencia porque no podía sacar la ley por el Congreso, hablando de lo que pasa estos días,
sí.
Hubiera pisado el palito.
Claro.
Hubiera tenido un gesto autoritario ante la incomprensión, desde su punto de vista, inmadura de un pueblo que no lo comprende.
Bueno, esto tiene que ver con la carta de la Argentina, sí, lo que estás hablando, sí, que estas fluctuaciones las vamos a tener siempre.
Bueno, hasta que no se agote cierto nivel, o sea, el gran salto cuántico de lo canceriano,
a ver,
es cuando
sería...
de necesitar que me den, como un niño necesita, sí, una madre, yo puedo dar contención y yo puedo satisfacer necesidades de otros.
Okay.
Yo soy padre o madre. Es pasar de hijo a madre o padre. Es un cambio psíquico. Es la misma energía canceriana.
Ok, pero tiene que haber también hasta un cambio social que acompañe eso. Porque si hoy hay subsidios y hay... O sea, se sigue nutriendo
Claro, lo que pasa es que acá pasamos del subsidio al desamparo.
Claro.
Lo nuevo, ¿viste? Lo nuevo sería un gobierno que restrinja los subsidios sin desamparar. Acá pasamos del amparo excesivo a cirugía es mayor sin anestesia. Yo me acuerdo de esa frase, ¿viste? De un líder canceriano, Menem, ¿no? La dijo. Como dice, bueno, se acabó la fiesta, ¿no es cierto? Hay que madurar, pero se le ocurre, lo cual uno puede estar de acuerdo con eso, pero se le ocurre presentarlo, ¿se acuerdan de esa frase, no? Hay que hacer cirugía mayor sin anestesia. Ok, hagamos cirugía mayor. ¿Por qué sin anestesia? ¿Quién?
¿En qué cabeza cabe?
¿Por qué tengo que morder un cuero como en el siglo XVIII si ya hay anestesia? ¿Por qué cirugía?
¿Por qué pasar por tanto?
Entonces pasamos de anestesias permanentes, ¿no? De narcóticos permanentes, sí, donde nunca opero sobre lo que tiene que sanar, a cirugías mayor, a cirugías sin anestesia, ¿viste? ¿Qué produce qué? Y no va a salir bien. Ninguna de las dos posiciones sale bien. Ahora, en la polarización, una posición se retroalimenta de la otra. Y lo más difícil, si yo he hecho, o una dimensión importante de la comunidad ha hecho identidad en uno de los polos, necesita que los demás encarnen el otro.
Ah, mira.
O sea, yo no sé cuáles son las intenciones de Macri, no estoy en su cabeza, pero supongamos que está bien intencionado. Si yo estoy polarizado en que nos desprotege, y por traer cierta propuesta de eficiencia y de prolijidad lo asocio a desamparo, necesito ver y necesito, lo voy a presionar para que ejerza políticas efectivamente de desamparo y de indiferencia, ¿viste? Hacia la sensibilidad de la gente. Yo sé que estoy diciendo esto y para mucha gente estar indignándose diciendo, creyendo que ya ha demostrado que es esto.
Claro.
Y que yo estoy jugando a favor de, en este caso, Macri, poniendo en duda que no sea un perverso que quiere la maldad de la gente y que es la dictadura. ¿Viste? Para quien ocupa una posición,
sí,
ya la opinión del otro está absolutamente del mismo modo. Alguien que es muy identificado con la línea de este gobierno puede sentirse molesto de lo que estoy diciendo, de suponer que acaso pudiera pisar el palito y reproducir políticas de desamparo, ¿viste? O de insensibilidad. Pero en realidad es un humano, el gobierno está hecho por humanos, que pueden pisar palitos. El palito hiper bondadoso, entre comillas, protectivo, ¿no?, que inhibe potencialidades de aquello que lo protege, que deja niño, deja infantil aquello que protege, o el palito, la ley es fría y debe imponerse sin sensibilidad.
Hablando de ley.
Bueno, eso te voy
a... Hablando de ley, contame por qué la Argentina pareciera, o sea, qué tránsito qué configuración hay en este momento también, para que de golpe había siempre como una sensación de que la justicia no existía, ¿no? Y da la sensación ahora como que la justicia se ha puesto, ha arrancado de nuevo con muchas cosas. Yo no, sin ánimo de decir si lo que está haciendo está bien o mal, pero es casual esta, sentís, astrológicamente hablando. Astrológicamente, no, porque salimos de... No, hablando, o estamos transitando.
Hablando de la mugre sí, en general.
Ok.
Me puedo poner contento de que un juez imparta justicia en una causa que tenía desde hace años y que la mantuvo en un escritorio esperando que el cambio de gobierno habilite. No me puedo poner contento.
Okay.
Porque la justicia, me enseñaron que la justicia estaba con los ojos vendados, como cantaba Marina Walsh, ¿no es cierto? Señora de ojos vendados, que está en los tribunales. Y no parece que no tiene venda. Mira, según cómo viene el partido, el referí cobra penal o no. Y no, tendría que cobrar penal. Si la toca con la mano, tiene que cobrar penal adentro del área.
Pero alguien cobra estas facturas en algún momento.
Bueno, eso se llama karma.
Claro, claro. Alguien se cobra esto en algún momento, bueno, digamos, claro. No puede ser eternamente bueno, así. Igual, Por eso, ¿quién es? ¿Saturno se está cobrando todo esto en este momento, crees?
No, Karel, se está poniendo manifiesto el vínculo que tenemos con la ley, autoridad, ¿no es cierto?
A ver.
Y eso es el vínculo que tenemos con Saturno.
Ok. ¿Qué vínculo tiene la Argentina con Saturno?
Tiene un vínculo...
Bueno, más o menos.
¿Qué te parece? Con la ley, con la autoridad.
Tremendo.
Somos un poco los inventores de cómo eludir la ley, ¿viste?
Qué feo escuchar eso.
Y, pero, ¿viste? Si es así, si realmente nos cayera la ficha, recordando el gol con la mano de Maradona, no podríamos ya sentirnos cancheros. Bueno, la avivada criolla tendría que empezar a darnos vergüenza, ¿viste? Porque ¿qué significa la avivada? Y eludir la ley, ¿no? Y genera que la ley, entonces, como sabe que sos un vivo, se imponga de una manera bestial, ¿viste? O sea, una jeringosa que nadie entiende, ¿no? Nosotros tenemos Saturno, el país tiene Saturno en Acuario.
A ver.
Sería, el potencial sería, bueno, podemos hacer identidad en lo innovador, en lo creativo, en lo de avanzada, ¿no es cierto? Si querés, bueno, qué sé yo, uno de los primeros países que tiene la ley para casamiento gay, ¿no? Bueno, eso sería una buena muestra de Saturno en Acuario. Pero también Saturno en Acuario puede vivir en la realidad de no cumplir la ley, ¿no? Quiero decir, hacer estructura en lo clandestino, hacer estructura en lo ilegal, en lo rebelde. ¿Sí? Mi ley es ir contra la ley.
Claro,
y ahí entramos mal. Y ahí entramos
empezamos
en una
mal.
Claro. O sea, ley creativa no es estar en contra de la ley.
Claro.
Confundir, como soy muy creativo al momento de hacer ley, estoy en contra de la ley, es que el potencial de creatividad quede capturada por el arquetipo del rebelde. No tenemos muy valorado el arquetipo del rebelde. ¿Viste? Bueno, Borges decía que el líder literario, el ídolo literario, no tendría que ser Martín Fierro. No me acuerdo quién proponía él. Proponía otro, no me acuerdo quién. Pero Martín Fierro, si el ídolo literario es Martín Fierro, Martín Fierro quiere decir un renegado, ¿viste? Gaucho es guacho.
Claro.
Gaucho es guacho. ¿Y qué? Sin padre. No, me voy solo, me atiendo solo y no entro, ¿viste? En el orden social. Qué libre, bueno, por un lado qué libre, pero qué incapacidad para vincularte. ¿Soy libre o estoy demostrando una incapacidad notable para vincularme con otro diferente? ¿La ley qué es? ¿La imposición de una autoridad o la ley es un acuerdo para convivir?
Totalmente, son miradas,
¿viste? Pero claro,
diferentes.
Ahora, el recuerdo es que la ley es el acuerdo para convivir. Sin ley retrocedemos a la época de las cavernas.
Bueno, ¿y cómo estamos aspectados? ¿Cómo estamos, digamos, ya, para
este periodo?
Sí.
Yo creo que es de transición, ¿viste? No es
¿hasta?
De inauguración de este periodo presidencial, digo, porque el 19 coincide con un momento.
O sea, estos 4 años de Macri.
Estos 4 años presidenciales.
Transición.
Este periodo presidencial parecería ser la transición, en donde estamos poniendo a prueba nuestra capacidad de que dejar aparecer lo nuevo y de transformar nuestras sombras. En el 19 el clima es de madurar. ¿Ah? Y ya ahora, esta semana que entró Saturno en Capricornio, ya comienzan 2 años y medio, que van a incluir las próximas elecciones presidenciales, donde el clima va a ser ver con la oportunidad de madurar, no con la obligación de madurar. Podemos rechazar la invitación a madurar. Pero está. Y si la rechazamos, esto trae consecuencias. También puedes rechazar la invitación de madurar, ¿no? Pero esto va a traer consecuencias. Es como si dijéramos, bueno, cumpliste 6 años, tenés que empezar la primaria. No, yo quiero seguir en casa con mamá. Ok, la oportunidad se te fue ofrecida, ¿no es cierto? Desististe de desarrollar escolaridad, esto lo vas a pagar más adelante. No,
claro,
es gratis.
Claro.
En el instante parece que me salí con la mía. Rechacé la imposición de la sociedad.
Sí, pero después viene. Sí. Tiene consecuencias, digamos,
sí.
¿No?
Pues hay algo de lo madurativo que está poniéndose a prueba. Y esto implica que los niveles más infantiles van a chillar como niños. Y los niveles más rígidos pueden llegar a castigar como padres sacados por los caprichos de un niño. Y allí sí.
O sea que estamos.
Cerremos la puerta y
claro,
vayamos. No,
porque entonces son 2 años álgidos para
son
lo
dos
que
años,
está,
sí, de,
¿no?
Donde va a ser muy difícil eludir el desafío de madurez. ¿Viste? Va a ser muy difícil eludir la evidencia de que si sigo así estoy generando una disfuncionalidad cuando no ya una patología extrema,
¿viste? ¿Y cómo hacés para unir a los argentinos? Porque en toda esta exaltación, lo que más se evidencia es esta cada vez más polarización de un pueblo, ¿no? Y que da mucha pena que esto pase.
Hay unas condiciones. Me parece que la generación de los que nacieron con Plutón en Leo, tachalos, ya no van más.
No van más.
Por ahí no va, esos son incapaces. Han demostrado.
No pueden cambiar esos, se cree.
No pueden protagonizar esto que estás.
¿De qué edad estabas hablando? ¿Gente de qué edad?
La gente que nació entre el 39 y el 56.
Esos los dejamos atrás.
Y empezás a juntar todos los políticos que tienen esa edad.
No tienen esa capacidad de cambio.
Y no, porque el hechizo del individuo superior e iluminado que va a traer el cambio de un modo gracioso y benefactor, ¿viste? Es muy alto.
Los de Plutón en Virgo.
Virgo. Tampoco sé si tienen mucho. Me incluyo yo, así que ya me descarto como artífice de la unión de los argentinos. 56 al 71, por ahí. Puede ser que estén. Pero quiero decir, acá es una generación que tiene que ver con los de los 70, de los 80. Y te hago un recorte.
A ver.
En la última sesión en diputados con este tema de la ley, ¿no? Hubo un cruce entre Juan Cabandier, ¿no es cierto? Diputado de kirchnerista, hijo de y desaparecidos, Massot. Y Massot,
sí.
Que se reprocharon el pasado tremendo, familiar, ¿no? Sí. O sea, estaban discutiendo por sus padres. Estaban confrontando por sus padres. En algún momento, Cabandier comentó algo que encendió una luz de esperanza. Dijo, te lo digo a vos y sabés que te he invitado a mi casa a comer y has venido a mi casa a comer. El abrazo de los hijos o de los nietos de aquellos que no pudieron encontrarse es la única esperanza. Abrazo no significa que armen un mismo partido. Que estando donde está Cabandier, estando donde está Massot,
que puedan dialogar.
Veamos, así como vimos gente sacada, agrediéndose, veamos en cadena nacional que esos dos se abrazan, respetando sus diferencias. Sus diferencias no son irreconciliables. Me valgo de lo que comentó Cabandier, que lo había invitado y que habían estado comiendo. O sea, esa intimidad que seguramente han logrado en esa mesa, compartiendo diferencias y un rico vino y anécdotas.
Pero esta es una otra generación. ¿Qué generación es?
Esa es la generación Plutón en Libra.
Plutón en Libra, la que podría llegar a hacer esto.
Si no pisan el palito.
De quedarse atrapados en el...
De reproducir en su propio desafío generacional el conflicto de sus padres o de sus abuelos. Esto es constelaciones familiares.
Sí, definitivamente.
Esto es constelaciones familiares. Porque lo que vemos es que la fuerza de esa generación Plutón en Leo es tan alta que condiciona la visión del presente. Alguien que tiene 20 años en 2018 no puede ver el mundo como lo veía alguien que tenía 20 años en 1968.
No, totalmente.
Y si ve el mismo mundo es porque le han puesto un anteojo, una lente que atrasa 50 años. Porque estamos en un mundo donde no va a haber papel moneda, donde hay empresas que cotizan en bolsa y no tienen oficinas. O sea, hay redes sociales, no va a haber más papel diario, no va a haber más televisión tal como la entendemos ahora.
Totalmente.
No va a haber más propiedad privada como la entendemos ahora. ¿No estás exagerando? Sí. ¿Quién compra un CD hoy?
Nadie.
Eso, ya está ocurriendo eso. Ya está ocurriendo. Pues la clave es que esta nueva generación, Plutón en Libra o en Escorpio, reconociéndose sin generar una anestesia una amnesia, quiero decir, con el pasado, sean los artífices de la reconciliación de las diferencias. De las diferencias, no es la homogeneidad, ¿viste?
No.
No es que todos nos vestimos de blanco y vamos tomados de la mano, no. con los mil matices y con matices bien marcados, reconocemos una comunidad. Una común unidad.
Y después del 2019, que digamos, hablas de dos años de...
2020, sí. Se juega algo que ocurrió 1914, 1947, 1982.
Se repite.
Sí, que tiene que ver con una forma de dar a nivel mundial,
Sí.
No solamente en el país.
Hubo guerra, primera guerra, ¿no?
Sí, podemos hacer el paralelo de lo que ocurrió en el mundo y lo que ocurrió en Argentina. Pero que tiene que ver con momentos... conjunción Saturno-Plutón,
sí.
En donde el poder, la pulsión a nivel planetario, el poder, la sexualidad, el vínculo de con nuestras pulsiones de apego y demás, se organiza en estructuras.
A ver,
¿cómo? Es un momento para estructurar Saturno, la pulsión, Plutón. En el 14 se estructura a partir de una guerra mundial.
Sí.
En el 47, luego de una guerra mundial, con un nuevo orden mundial en donde los ganadores se reparten el mundo, ¿no es cierto? La Guerra Fría se inaugura con un tránsito Saturno-Plutón. El 82 es la emergencia del poder islámico, la revolución islámica, que afecta tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética. Al mismo momento, Estados Unidos estaba en conflicto con Irán y Unión Soviética con Afganistán. El poder religioso, político y económico, ¿no es cierto? En los estados islámicos, el líder político es líder religioso y dueño de la riqueza que más aprecia todavía la tierra, que es el petróleo. O sea, y se generó un nuevo orden. Ya no fue Estados Unidos, Unión Soviética, sino que comenzó a ser, entre otros conflictos, Europa, Estados Unidos y el poder islámico, digamos. Llamamos poder islámico porque nos
sí, conoce, para ponerle,
desde mi ignorancia.
Sí, 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 sí.
Y para cerrar, todo esto muy lindo, pero hay que ver en qué andan los chinos, ¿no?
Ajá.
Porque quizás, bueno, el nuevo orden surge de Estados Unidos o Europa. ¿Y por qué el nuevo orden mundial va a salir de allí?
Y no viene de allá, de China.
Si ya los chinos han inventado algo que imposible de comprender para un occidental, que es un sistema políticamente comunista y económicamente capitalista. Chino.
Es chino eso.
Chino, no lo podemos entender. Reconocido, una economía de mercado reconocida por las instituciones de mercado internacional. Y políticamente la sociedad organizada en forma comunista. Partido único. Acá lo llamaríamos fascismo, pero no es el fascismo mussoliniano ni hitleriano, no, es otra cosa. Y son no sé, 2.000 millones de tipos ya serán.
¿Y cómo crees que este nuevo orden, que puede aparecer, toca, porque debe, así como toca a nivel global, también toca a nivel local?
Sí. Bueno, ¿no? Estamos en tiempos, ¿no?, de incertidumbre, está entrando algo novedoso, sobre todo desde el 2011, por espacio de 84 años. Como entró algo novedoso en el 1928-30 por espacio de 84 años.
Sí.
Está entrando algo novedoso del 2011 que se extenderá por 84 años. Y como es tan novedoso, no podemos saber qué va a ser.
Claro, porque no lo conocemos todavía.
No lo conocemos. Está ocurriendo ahora. En los próximos 7 años, desde el 2018 hasta el 25, quizás eso novedoso cobre sustancia. ¿Viste? Está en momento taurino, muestre cierta plasmación. Y quizás ahí podamos reconocerlo un poquito.
¿Y podés definir lo de 2011 hasta ahora, lo novedoso?
Y, por ejemplo, bueno, todo este tema de... hay algo respecto a la comunicación y a las redes sociales.
Que ha cambiado contundentemente.
Exactamente.
Totalmente.
Y no es... ese es el tema de los medios de comunicación. No. Es como la comunicación entre los seres humanos, que va a tener repercusión en todos los demás niveles, como lo tuvo la radio y la televisión y el cine en 1928, justamente. 1928, cuando empieza un ciclo análogo al del 2011, cine sonoro, las radiocomunicaciones, los vuelos comerciales, ¿no? Quizás ahora sean los vuelos fuera de, ¿no?,
fuera
los
del
vuelos
planeta,
orbitales,
los orbitales
comerciales.
Sí.
Y en lo político, bueno, había cierto orden que parece estar siendo cuestionado, ¿no? La hegemonía de la Unión Europea, el resurgimiento de los nacionalismos. Eso es ¿Es una revolución novedosa o es volver al pasado? No lo sabemos. Hitler apareció en la anterior comienzo de la novedad en el mundo en 1928. ¿Era una revolución reaccionaria? Bueno, después lo supimos. En ese momento, Estados Unidos caía con la crisis de Wall Street, el fascismo estaba en todo su esplendor, el comunismo estaba en su esplendor. Si tuvieras que decir que era lo nuevo, ¿qué decías que era lo nuevo? Y el capitalismo seguramente no.
Claro.
¿No? O sea, en el momento que lo estás viviendo, y puedes tener intuiciones, pero certezas, no sería uraniano. Estamos hablando de un ciclo uraniano, ¿no es cierto?
Es un momento de vacío. ¿Qué es lo más difícil que tiene, que hay en los próximos años, digamos, a superar, crees? Que si no vamos por la vía luminosa de la que propone la energía.
Y sería, ¿viste?
Porque acá te pregunto, entonces cabe la pregunta, ¿una nueva guerra mundial?
Y bueno, sí,
¿crees? O sea,
a lo mejor
estaríamos,
no es con ejército,
okay,
¿viste? Andas a saber,
okay,
cómo es, ¿no es cierto?
Pero podríamos pensar en que está la posibilidad, dada la mirada astrológica, ¿eh? No, si tu en, opinión.
En los últimos 2000 años, sí, cada vez que las comunidades humanas tuvieron conflictos, antes que acordar visiones, las hicieron colisionar en guerras, ¿por qué no va a seguir ocurriendo eso? Y también la respuesta, a estar atento a si damos respuestas o reaccionamos, ¿no es cierto? Este tema, los nacionalismos, ¿es una respuesta creativa a lo que está ocurriendo o es una reacción regresiva a lo que está ocurriendo? Me lo pregunto. Yo tengo mi opinión, pero quizás sea mi opinión, no sé,
claro,
si es mi... ¿Viste? Yo creo que el nacionalismo es regresivo, pero bueno, a lo mejor es cierto, ¿viste? Me inocularon cierto virus hippie y lo repito como un tonto. Pero me parece que sí, ¿viste? Creer que los argentinos somos ontológicamente distintos a los uruguayos.
Sí. Estamos un poquito confundidos.
Para entrar provocando, ¿viste?
Sí.
Y si entras en cierto nivel de compasión, no hay diferencias entre un chino y nosotros, entre un ser vivo y yo, exagerando la nota, ¿no? Yo creo que la conformación de naciones hoy es un repliegue en el miedo, ¿viste? El miedo a vincularse.
Y todo
que
eso
tiene sus razones también,
sí,
el miedo a vincularse.
Todo eso sentís que va a estar como en movimiento,
y
¿no?
Va a estar puesto a prueba.
Sí, va puesto a prueba, tal cual.
Cuando hay un clima de mucha novedad y de mucha oportunidad creativa, se ponen a prueba los miedos, ¿viste?
Alejandro, ¿estás esperanzado? ¿Tenés... ¿Te sentís que la Argentina sale adelante? ¿Te sentís que la prueba que viene es muy difícil? ¿Que estamos transitando a lo mejor ahora un momento difícil?
Me pasa como a todos, ¿no? ¿Qué sé yo? Es difícil.
O sea, ¿tenés fe en que esto cambie o en realidad, a veces digo, ¿no? La carta invita permanentemente a ese cambio.
Yo creo que hay una cosa de choque de planetas, ¿viste? Porque
sí,
hay suficiente masa crítica para hacer... En las respuestas que vemos en la sociedad, suficiente masa crítica para ser poco optimistas y también suficiente masa crítica para ser optimistas.
Okay.
Hay masa crítica de gente en hartazgo con lo que estamos viviendo desde hace tantas décadas. Y también hay suficiente masa crítica de gente fascinada con repetir. Siento que estamos en plena pulseada.
Y volvemos a caer en la polaridad.
Claro,
volvemos a caer en esta polaridad.
Ojalá viéramos polaridad en vez de polarizarnos, ¿viste? Por eso hablaba, la polaridad es ver diferencias como conjunto. La polarización es que el conjunto responda a un polo.
Claro.
Eso es polarización. Yo creo que estamos en el trance, ¿viste? Estamos en el trance. Que es crucial esta franja de transición y el próximo periodo presidencial, ¿no? Yo trato de contribuir...
¿Transición hacia? Porque nos quedamos con que este gobierno era transición.
Hacia una nueva estructura...
¿Que no es lo viejo, crees?
Tan diferente como la que hubo entre el 82 y la actualidad respecto a la anterior, tan diferente como la que se inauguró a partir del peronismo, con lo anterior.
Okay.
Tan diferente como la que se inauguró con el triunfo de Irigoyen y el radicalismo.
Bueno, es seductor lo que estás planteando, es interesante. Claro, porque bueno, es que tiene que ser tan diferente que justamente traiga como un nuevo aire, ¿no? Sí. Digamos, animarnos a esto tan diferente.
Sí, sí, sí. Bueno, veremos, ¿viste? Veremos. Por supuesto que es súper valioso lo que inauguramos del 82 a esta parte, comparado con lo anterior.
Claro.
Pero yo no sé si nos salió bien.
¿Viste? Depende de cómo lo
quieras. Ah, eso quiere decir que estaría de acuerdo. No, no, lo anterior está, por supuesto, no. Totalmente comprometido con lo que ocurrió a partir del 82. Pero qué bueno lo que nos salió, y la verdad que salió medio raro. Y si viviste la primavera del 83, ni siquiera siendo alfonsinista, ese despertar democrático, ¿te acordás lo que fue ese despertar democrático de los primeros dos años de gobierno de Alfonsín? Y lo comparás con lo que es hoy y parece que regresamos a que fuimos para atrás. No fuimos para atrás literalmente, porque aquello, el poder militar ya no existe, todavía no hay organizaciones políticas armadas que reivindiquen el acceso, ¿no? Ah, o sea que lo hemos sanado eso, y no te puedo decir que lo sanamos. Ni lo sanamos, ni fatalmente lo vamos a repetir, pero el balance es, y hay mucha sombra, ¿viste?
Claro.
Sobre todo en el tema de proyección del mal, ¿viste? En eso creo que todavía quedamos muy condicionados por el ciclo anterior. La democracia del 82 quedó muy, finalmente, muy contaminada de esa cosa de proyección del mal, ¿viste? Y, por supuesto, autoglorificación. Mi propia posición es luminosa, la tuya es oscura.
Claro.
Yo encarno el amor y la vida.
Yo soy la buena.
Yo encarno el amor y la vida. Y vos encarnás la muerte y el odio.
Tremendo. ¿Viste? Alejandro, bueno, gracias por esta charla, y que bueno, que resuene un poco, a ver que podamos escucharla una y otra vez para entender, porque la realidad es que cada uno de nosotros somos los que tenemos que hacer ese cambio,
sí,
¿no?
Sí. Hay algo de honestidad con uno mismo, ¿viste?
Exacto.
De que no importe cómo me ven los demás y cómo, que si quedo más progre, menos progre, sino sincerar lo que realmente percibo y confiar en lo que percibo antes que lo que creo o en lo que pienso. No tiene importancia en qué creo y en qué pienso. ¿Qué percibís? Y si te da asco, soltalo.
Bien. Bien, me quedo con esa. Y que, bueno, la verdad que nos pones la astrología también en un contexto histórico y aggiornado incluso, ¿no?, en este paralelo con lo que estamos viviendo hoy. Me encantó.
Bueno.
Gracias por tu trabajo, de verdad, porque lo encuentro muy, muy valioso.
Un placer y muy a gusto, ¿eh?
Gracias.
El Portal es una realización de Mantra Producciones.